Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Dejamos que la gente peque de manera liberal, pero no queremos restaurarlos de manera radical.
¡Oh, my God!
Tampoco es la manera invalidar la emoción y el dolor que la persona está sintiendo. Y lo digo con base porque yo he estado de ese lado. Yo he estado herida, yo he estado dolida, sangrando la herida. Y si a mí alguien me dice, te hirieron, madura, es como...
yeah, o sea, pero whatever, Carla.
O sea... ¿What?
Sí.
Exacto. O sea, ya va, ok. Sí, yo entiendo que hay una exhortación a la madurez espiritual y al dejar de ser niños espirituales, eso yo lo puedo comprender. Pero, ¿qué hago con el dolor que siento?
Mira, ahí hay algo que voy a decir y lo siento decirlo así de franco.
¡Oh, my God!
Nos llaman la generación de cristal porque creemos que somos una generación que nos ofendemos por todo. El problema es que todos nos han ofendido y nadie nos quiere ayudar a sanar por todo lo ofendido.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio en formato podcast de esto que se llama Carla in the House, con un invitado súper especial, amigo de la casa, y que además nos recuerda que estos temas son necesarios de hablar. Y en esta miniserie sobre las heridas, yo estoy muy emocionada de cómo vamos a cerrar con este tema.
¿Cómo estás, mi querida Carla? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por el espacio.
Déjame ya.
Bravo, muy bien. Hay juguetitos nuevos ahí. Pronto los van a escuchar. El nuevo, por favor.
¿Y tu nuevo favorito? Play.
Whatever, Carla.
Ese está muy bueno. A mí, o sea, whatever, Carla. O sea, ese Carla, ese es como
super
USA.
Súper gringo, sí.
Whatever, Carla.
Carla. Oh, my God.
Se nota que es gringo, ¿no?
Ya voy a pedirle a ella que me diga Werner. Así se dice.
Andrea, ahí vamos.
Pero vamos a hablar de sanidad. Hemos hablado de esta miniserie donde podemos conversar. Si ustedes se dicen, ¿por qué esto hablan tanto? Porque podemos conversar más, darle más desarrollo. Hemos hablado de la ofensa, la herida, las heridas superficiales, la ofensa adquirida. Hoy vamos a hablar de la sanidad de la herida. Y yo creo que es algo que hemos compartido con Carla por todo lo que hemos vivido a través del vivir en Cristo. Pero la sanidad de la herida es mi responsabilidad. Y voy a iniciar esto. Esto no te lo conté porque quería sorprenderte. Hay una historia que mi hijo, el Pale, Santiago, escucha y me gustó mucho. Y dije, ¿puedo traerla a colación en este momento? Dice que hay una niña que entra, está dormida y en su sueño va a un museo. Y mira muchos frascos. Hay frascos verdes, amarillos, negros, rojos, de colores. Entonces ella dice, ¿por qué hay frascos? ¿Por qué? Cuando ella se va acercando poco a poco, los frascos tienen nombres. Mamá, papá, hermanito, hermanita. Eso, muy bien. Aquí se acompaña el juguete con todo. Me parece muy bien. Esa muy bien. Pero cuando ella va abriendo los frascos, que dice mamá, oye voces y la cierra. ¡Ah, muy bien!
Estoy justificando esto, ¿qué?
Entonces los va escuchando y dice, porque hay voces, y abre el del nene y hay otra voz. Y el de abuelito, el de la abuelita, y ella se da cuenta que es el cuarto de toda su familia. En su sueño. Y cuando va escuchando cada frasco y lo va abriendo, dice, ojalá le hubiera dicho a mi hija cuánto valía. Y lo cierra y dice, pero ¿por qué estoy escuchando esto? Y el papá abre el de su abuelito y dice, ojalá le hubiera dicho a mi esposa cuán hermosa estaba ese día que la conocí. Y cierra. Y al final ella empieza a abrir los frascos y empieza a oír todos los pensamientos de aquellas voces que nunca se dijeron. El perdón son las voces que nunca te atreves a decirle a alguien más o confesarle a Cristo de tu dolor. Ah, muy bien, muy bien. Hay aplausos, muy bien. Pero muchas veces el perdón o el sanar una herida es tu responsabilidad y por eso arrancamos con esa frase, porque yo no quiero que dicen que el panteón o el lugar donde te van a enterrar es el lugar donde más sueños existen frustrados.
Sí.
Pero yo creo que no solo sueños, sino palabras nunca dichas. Uh-huh. La sanidad dice que Jesús sanó al paralítico, eso lo conversábamos fuera del aire.
Uh-huh.
Y dice el paralítico, Señor, ¿me puedes sanar? ¿Me puedes sanar? Él no llegó a decirle, Jesús, ¿puedes perdonar mis pecados?
Uh-huh.
Y con Cristo no necesitas llegar, Jesús, necesita antes de que tú me liberes de este dolor, ¿será uh-huh. que me puedes perdonar? No, el paralítico nos da una línea de cómo ir a pedirle a Cristo, no a nadie más, a Jesucristo. Y entonces le dice, porque el Hijo del Hombre no vino más que a sanar, pero también a perdonar pecados. Cristo perdona tu pecado, pero es nuestra responsabilidad sanar nuestra parálisis. Porque le dice, toma tu lecho y camina.
Uh-huh.
Pero qué hubiera pasado si le dice, toma tu lecho y camina. No, y le dice el paralítico, Jesús, es que yo quiero caminar. Ya Jesús ya te dio la orden,
uh-huh.
camina. Es tu responsabilidad sanar una herida. ¿Cómo sanas una herida? Hay una canción de Jackie.
Sí, me vino a la mente de una.
¿Cómo se cura una herida?
De una. O sea, ya la estaba diciendo y yo entonándola aquí en la mente.
¿Cómo se cura una herida? No, esa es una voz horrible. Esa canción es tal vez hoy nos reímos, pero estábamos en los 2000. Jackie Velázquez era
sí.
nuestras canciones de Jackie Velázquez. Pero, ¿cómo se cura una herida? Primero reconociendo. El primer día de libertad de un alcohólico es cuando reconoces su alcoholismo. El primer día de libertad de una persona herida es cuando reconoces que tienes una herida. Por eso, cuando uno reconoce la herida, uno dice, ok, tengo un problema.
Uh-huh.
Pero ahí no empieza. O sea, digamos, ese es el primer momento en donde dices, ok, a partir de aquí, ese es el diagnóstico. Pero a partir de acá viene mucho, mucho, mucho de un proceso.
Uh-huh.
Segundo, uno reconoce, dos, entender que vas a empezar un proceso.
Sí.
Y el proceso no es sanar solo la herida corta, uh-huh. en el sentido de que Carla me ofendió. Ok, yo la perdono. Sí, pero lo de Carla desató un dolor que viene de la niñez porque en la escuela alguien te ofendió y invalidó un sentimiento o una acción. Y eso lo agarraste y lo guardaste y dijiste, yo no voy a vivir esa emoción y la voy a esconder. Y sí. 20 años después se abre la caja de Pandora con todas las heridas. Exacto, detonadores. Tercero, busca ayuda. Yo creo que la primera fase es buscar, entender un proceso. La tercera es buscar ayuda. Dice, confesado los pecados los unos con los otros. Cuando uh-huh. hablamos de pecados, creemos que solo es el pecado sexual, el pecado sí. oculto, el pecado, pero la ofensa o la uh-huh. falta de perdón es un pecado.
Uh-huh.
Y decir, mira, voy a ir con un líder que tenga una postura y que sepa guardar el secreto de lo que le estoy diciendo.
Uh-huh.
Y decir, mira, tengo un problema, necesito sanar. ¿Por qué? Porque tengo esto, esto, esto y esto y esto. Mira lo que dice Salmos 103 del 1 al 5. Es que es uno de los libros más lindos. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe uh-huh. todo mi ser su santo nombre.
Uh-huh.
Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero aquí empieza. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Ok. Él perdona tu pecado, que es la raíz de amargura.
Uh-huh.
Pero Él va a perdonar las dolencias. Las dolencias son aquellos dolores que tienes a causa de la falta de perdón. Cuando tú tienes falta de perdón, tú somatizas. Y aquí viene un tema bien interesante. Tu salud empieza en detrimento. Tu salud empieza, sí, es que me duele la rodilla. Sí, es que somatizaste. Que, no sé si Carla estás buscando qué es somatizar o ya la puse en una tarea de buscar somatizar. Pero lo que haces es que tu rostro se vuelve más duro, tus facciones son más marcadas y tú dices, uy, esa persona se mira más grande, pero tiene 20 años.
Uh-huh.
Es porque tu falta de perdón, tu dolencia
uh-huh.
está arraigada en tu alma.
Miren, somatizar definido por la RAE es transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria.
¡Wow! De manera involuntaria.
De paso.
¡Wow! O sea, quiere decir que tu dolencia a veces es de manera involuntaria.
Exacto.
Porque te quedaste en la herida y dices, ah, ya sané.
Uh-huh.
Paréntesis. Nos vamos a un retiro y llenamos, no sé cómo es en nuestras regiones, pero que te vas a un retiro y llenas una clínica de perdón. Y, ah, ya sané a la persona, ya se fue. Cuando sana, cuando el miércoles la ves y dices, te reprendo. cuando. No, vamos a entender. El retiro es el inicio. O sea, el encuentro con Cristo que vives en un fin de semana no te va a liberar. Es solo las herramientas.
Bueno, y en esta era de microondas donde creemos que todo
en
se resuelve.
En 72 horas se resuelve todo. Sí. De un viernes para un domingo. Uh-huh. No, ese es el inicio.
Exacto.
Luego dice el Salmo, Él rescata tu vida del sepulcro.
Ok,
tú estabas destinada a morir. Uh-huh. Cristo te viene a dar vida, vida eterna. Pero esa vida en abundancia, que muchas veces se ha malinterpretado, esa vida en abundancia es vivir en sanidad, es vivir pleno, es vivir confiado. Esa vida en abundancia es la que Él dice, del sepulcro te ha rescatado y te cubre de amor y compasión. Ok, vas a perdonar, te va a quitar tus dolencias, te va a cubrir de amor y te va a llenar de compasión. Y cierra, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Ah, ok, si Él entonces sana todas tus dolencias, te va a rejuvenecer. O sea, si tú sanas, tú vas a crecer. Pero si no creces, decreces al final y te estancas. ¿Qué te quiero llevar con esto? Reconoce, busca ayuda. Empieza un proceso y reconoce también que no es todo contra ti. Porque a veces,
lo que decíamos en el episodio anterior, no te tomes nada personal.
Nuestros papás a veces les echamos tanta carga encima. Sí, es que mi papá me dijo, es que mi papá me ofendió, pero a ellos también alguien los ofendió.
Claro.
Entonces somos personas rotas tratando de educar a nuevos niños y yo lo veo hoy con mi hijo.
Claro.
O sea, yo quiero educar a mi hijo de la mejor manera, pero tengo que sanar mis pedazos para poderle entregar a él un nuevo papá para que él no sea un pedazo de alguien más, de un niño.
Uh-huh.
Pero eso es mi responsabilidad empezar a cambiar la historia.
Total. Eso me recordó el video de Yes He's, creo que se llama Broken.
Broken Pieces.
Sí. Que es gente rota quebrando a otra gente.
A otra gente.
Hasta que por fin ese corazón y esa vida es restaurada por Jesús y de esa manera puedes restaurar a otros y ayudar a otros. Es un videazo. A mí me encanta porque no tiene ni una sola palabra. En las imágenes está todo.
Y te voy a decir algo. Tus heridas hablan del poder de Cristo. No trates de ocultarlas.
Chamo, eso está brutal.
¿Por qué? Porque el video de Broken Pieces, me encanta el ejemplo. La niña sigue la vida.
Uh-huh.
A pesar de que está rota y ya Cristo la ha restaurado, su vida sigue. O sea, ella puede ver las heridas y decir, identifícate con mi herida. Porque si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Si yo pude sanar el dolor contra mi padre, tú también puedes perdonar a tu padre.
Uh-huh.
Y te estoy hablando de cosas muy... No quiero entrar en ofensas o en dolores mucho más internos y dolores que tal vez tú hoy que nos estás escuchando sientes. Pero si tú ves a alguien que dices, wow, él se casó, ella se casó, él es empresario, ella es empresaria, ella es una ministro, una ministra. ¿Cómo lo hizo? Pregúntale. Porque sus heridas hablan del amor de Cristo. Y esa es la misericordia. Por eso dice acá, Él te cubre de amor y de compasión. Y aquí quiero entrar con un tema que Carla y yo vamos a desarrollar en los próximos minutos y es la otra parte de esto. La iglesia también tiene una parte fundamental en este rol y es acompañar al herido.
Uh-huh.
Porque dice, no se juzguen los unos a los otros.
Uh-huh.
Porque en la misma medida que juzgáis, seréis juzgados. Yo no puedo juzgar al que se fue de la iglesia solo por decir que se fue de la iglesia. ¿Qué pasa si él es la oveja 100 que hay que ir a rescatar?
Ay, chamo. O echarlo, porque bueno, está ofendido por la vida. Bueno, hay que dejarlo que vaya y vuelva y
que...
Dejémosle en su proceso. Dejémosle que... Pero ya va.
En soledad.
Exacto. Y es como que si, de hecho... Casualmente ayer compartía con un amigo y me decía lo duro que podía llegar a ser que las personas asumieran que por él ser hombre era como el que tenía que tomar la decisión más difícil. Y es como si él no pasara por tentaciones, no pasara por dolor, no estuviese a expensas de alejarse de la iglesia o de Dios y que en algún punto de su vida pues sintió que a nadie le importó.
Mm.
Pero asumimos que no vale, él va a echar para adelante.
Uh-huh.
¿Por qué no acompañamos a la gente en sus procesos? Es como más fácil echarle a un lado o estas típicas reglas de vamos a sentarlo y vamos a ponerlo en disciplina.
Y fíjate que está probado psicológicamente y científicamente que cuando tú pones a un niño en un timeout de 2 minutos o de 5 minutos y si tú no le das en ese timeout, tú no le das el sentido del por qué está ahí, se vuelve a repetir el patrón.
Mm, interesante.
Entonces, y esto es algo que hacemos nosotros los papás la gran mayoría que yo conozco, y es que pones a un timeout, no lo pones en contra de la pared, sino le dices, ok, hijo, en este momento no vas a jugar, okay, pero vamos a identificar tu dolor. Entonces, señálame cómo te sientes, frustrado, triste, avergonzado, con ira, con hambre, porque a veces tal vez el niño denota una emoción que no es enojo, sino es que tenía sed, y esa fue su forma de reaccionar. Tal vez el cristiano no denota que está herido, lo que quiere es llamar la atención para que lo acompañemos en la restauración. Entonces, identificamos el pecado como radicalismos, ¿verdad? O sea, dejamos que la gente peque de manera liberal, pero no queremos restaurarlos de manera radical, ¿right?
¿Por qué?
Porque yo hago que la gente, y esto es un ejemplo que le decía a mi esposa, vemos que la gente peca de manera liberal, pero confesamos el pecado de manera conservadora, ¿right?
Wow.
Porque al final de cuentas, tú no puedes conversar con alguien y decirle, mira, pecaste de esta manera, ven, te vamos a restaurar. Pero no te puedo dejar y decir, no entendiste a la primera. Bueno, entonces, mira quién te ayuda, que Dios te acompañe. No, acompañemos a la gente. Uh-huh. Porque también ahí hay dolor. Ahí hay, necesitamos heridas que sean sanadas a través de palabras de alguien más y guiadas por el Espíritu Santo.
Uf, eso está muy brutal.
Hay un video que tú me comentaste. A ver.
¿Cuál de tantos que te comento siempre?
Lo de la madurez.
Ah, sí, vi un video en las redes sociales y me llamó bastante la atención porque el muchacho, con muy buenas intenciones seguramente, uh-huh, decía brevemente, te hirieron, madura, te ofendieron, levántate. Y lanzó varias frases así y le colocaba versos bíblicos y todo a cada argumento. Yo no los leí, no me tomé el tiempo de buscarlo porque me chocó un poco el video. ¿Por qué? Uh-huh. No porque lo que estuviese diciendo estuviese mal, sino porque no es nada más lo que dice, sino el cómo lo dice. La actitud era muy prepotente, empezando por allí. Y lo otro es que pienso que tampoco es la manera invalidar la emoción y el dolor que la persona está sintiendo. Y lo digo con base porque yo he estado de ese lado. Mm. Yo he estado herida, yo he estado dolida, sangrando la herida. Y si a mí alguien me dice, te hirieron, madura, es como...
Yeah, o sea, que la ira pero, de...
Whatever, Carla.
¿What?
Sí,
exacto. O sea, ya va, ok. Sí, yo entiendo que hay una exhortación a la madurez espiritual y al dejar de ser niños espirituales, eso yo lo puedo comprender. Pero, ¿qué hago con el dolor que siento?
Mira, ahí hay algo que voy a decir y lo siento decirlo así de franco y esto sí lo voy a publicar yo en mis redes sociales.
¡Oh!
Nos llaman la generación de cristal porque creemos que somos una generación que nos ofendemos por todo. El problema es que todos nos han ofendido y nadie nos quiere ayudar a sanar por todo lo ofendido. Yo no le puedo pedir a alguien... Ahí hay aplausos, ¿verdad? O sea, yo no le puedo pedir a alguien decirle, mira, es que ustedes son la generación de cristal. Perfecto. Pero es que nosotros ya entendemos también la emoción, cómo viene, cómo vive y la podemos procesar. Uh-huh. El problema es que le estamos pidiendo, mira, pues separemos, hacemos una separación. Y esta es la que siempre les digo aquí en este programa. Es que ustedes ya no son del mundo, aunque vivan en el mundo. Pero es que mundamizamos, no sé si es la palabra, hacemos del mundo algo externo. Entonces, yo en la iglesia no tengo emociones porque es almática la persona. Entonces, quiero aislar las emociones de la persona. Okay. Y quiero hablarle solo al espíritu. Pero si el espíritu vivifica los huesos, quiere decir que hay un proceso intermedio entre el alma y el hueso, la carne, el alma. Entonces, si el alma yo no la vivifico también y la edifico, yo voy a generar más dolor y más generaciones de cristal. Y no es solo nosotros, sino mi hijo y sus hijos.
Bueno, si nosotros somos los de cristal, imagínate los que vienen.
Como los que vienen.
Whatever, Carla.
Exactamente. Pero no es responsabilidad más que nosotros dar una mano y decir, mira, yo te acompaño en el dolor. Yo no le puedo pedir a un nuevo creyente que tiene un año y que vio un proceso y dice, yo no puedo volver a esta iglesia y decir, madura. O sea, ¿cómo tratamos a un nuevo creyente si al final está empezando a dar sus primeros pasos? En serio, entendamos que el proceso del creyente no es de maduración espiritual a 1000 por hora, sino que es el mismo proceso espiritual humano que vive un bebé de un año.
Y que todos procesamos
diferente
las emociones, los problemas de manera diferente. Es decir, ¿cuál es la máxima? Desde mi punto de vista, el amor. ¿Cómo no te puedes sentir o dar o ofrecer misericordia a alguien que está herido, que está lastimado? Y fíjate que usas la comparación con el tema de la generación de cristal y los millennials, que eso es un temazo también, pero y bueno, todas estas generaciones que vienen, pero ciertamente es más fácil decir, ay, ya madura, crece, que tratar de entender por qué me importa importas porque sientes lo que sientes. Y mira, mira, mira este verso, Juan 13:35. Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, ¿cuántos discípulos somos?
Uy. Dilo, ponlo, ¿eh?
Whatever, Carla.
Es que al final, ay, padre. Mira, pues, ¿qué hubiera pasado con el joven paralítico que se queda afuera? Y voy a cerrar, voy a cerrar tu quote ahí. Dice, repetime otra vez.
El verso.
Discípulos, ajá, ámense.
El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
Será la prueba ante el mundo, ok. Vienen aquellos cuatro amigos y dicen, Jesús está en la casa. Y está el quinto amigo en el lecho. Brother, lo siento, hermano, ya no entramos. De verdad, te amamos en Cristo, pero hasta aquí llegamos. Si querés, arrastrate.
Se fue el tren.
Y entra, pedí permiso. Es que así es la verdad el contexto de hoy. No, o sea, no le estoy diciendo algo que en aquel momento
chavo,
se decía.
Primera perspectiva que veo fuera del tema de oh my God.
Porque si lo pones en ese contexto, los cuatro amigos fueron discípulos de Jesús sin ser discípulos nombrados. Entonces el nombramiento de discípulo no es un nombramiento eclesiástico, sino es de pronunciamientos, de actos de amor. Entonces vienen ellos y dicen, bueno, muchachos, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Bueno, vamos a pedir perdón después. Abramos el tejado.
Oh, my God.
En The Chosen, la escena donde él baja, se ve un... o sea, es que imagínate la escena. Están abriendo el techo de tu casa y... pa, 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 y Jesús se sigue... ¿Y qué pasó acá? Pues, o sea, ¿quién bajó? Y cuando lo bajan, alrededor, en la escena del Chosen, no están solo cuatro. Hay más personas. Porque la Biblia nos menciona cuatro, pero entre cuatro no subieron a un tejado a una persona. Porque entonces tuvieron que haber habido... existido dos personas abajo y dos personas arriba. Y esas dos personas no podían subir a alguien que estaba en un lecho acostado toda su vida.
Okay.
Quiere decir que tuvieron que ver más involucrados.
Okay.
Abajo y arriba. Los cuatro se multiplican. Cuando tú acompañas el dolor de alguien, la sanidad se multiplica porque él va a ir a sanar a otros, pero él le va a enseñar a otros a sanar a más.
Oh, my God. No, 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 no.
La sanidad es multiplicadora. Por eso dice, por eso somos un mundo de humanos rotos.
Chamo, qué brutal.
Pero nosotros necesitamos hacer el efecto de discípulos. Me gustó que trajeras a colación ese versículo porque entonces somos discípulos de Jesús. Ok, vamos a amar y a restaurar, a acompañar, a reconocer y en el proceso validar la emoción de la persona y lanzarla a un nuevo proceso de vida.
Qué brutal.
Y te voy a ser bien honesto. Tú y yo no lo vivimos así. Right? Pero aquí va la cosa. A partir de nosotros, existe un nuevo amor por el prójimo y sus heridas.
Exacto.
Yo prefiero ser llamado discípulo de Jesús porque voy a ir a restaurar a los heridos, que al final eso fue lo que dijo Cristo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, echando fuera demonios. O sea, al final, enseñándoles a guardar lo que Jesús. Si yo soy discípulo de Jesús, yo voy a amar en la cantidad de amor que Cristo me amó a mí. Yo no puedo dejar a alguien tirado. Hay algo que me gusta de las frases del Army. No one is left behind. Nadie es dejado atrás. Aún cuando la persona ha fallecido en el combate, hay un periodo de entre los dos, en las películas, no, hay una película, se me olvidó el nombre ahorita, pero hay un momento en donde la película, donde está Brad Pitt, donde él es como centurión, como romano, y que es un peleador que él vence a 10,000 soldado solito con su espada. Pero hay un tiempo en donde le dice el rey o el comandante de los ejércitos le dice al otro comandante, mira, tienen 3 días de duelo, vayan a traer a sus fallecidos y nosotros déjenlos ir a traer a los nuestros para que tengan un buen velatorio. Nosotros deberíamos de ser así, parar un poco la contienda, decir, hey, vamos a ir a traer a aquellos que se quedaron allá afuera, a los inmaduros, tranquilos. Aquí vamos un equipo de rescate. Somos chiquititos. Aquí vamos, pero vamos a ir a traerlos. Ahora sigan. Y nosotros nos quedamos curando a ellos.
Qué brutal.
Los médicos que son formados, porque mi hermano, el que falleció, y si quieren oír mi testimonio, vayan allí, sí, búsquenlo, ahí está bien explicado. La primera vez que a él recibió un accidente, él fallece por 15 segundos, 30 segundos. Pero el médico que lo examinó y que lo operó y que lo intervino y que les literalmente Dios lo usa para salvar su vida, se entrenó en las líneas enemigas enemigas, entre líneas enemigas en Israel.
Chamo.
Los campamentos allá no hay el AR, o sea, es a cómo vas. Y yo creo que eso debemos de ser nosotros, de los que vamos por las personas que vamos a restaurar, en donde nos toque restaurar una persona, en donde nos toque levantar una persona, en donde nos toque sanar, curar su herida. Yo no la sano, pero yo sí puedo ser las manos de decir, mira, vení, te voy a abrazar. Y cuando se abraza ese abrazo, exacto, honesto, decir, wow, aquí salió algo. Y es la libertad, y es el amor. Y el que la persona diga, wow, aquí encontré una casa donde poder confesar mi pecado.
Somos la extensión del amor de Jesús.
Total.
Somos la extensión de su amor. Y pequeños actos de amor no tienen ni idea de lo que puede cambiar la vida y la perspectiva de alguien. Y lo digo también por experiencia propia. En la iglesia en la que estoy hoy, yo doy gracias a Dios precisamente por personas como Andrea, que es la voz de fondo, porque son personas que aman a Dios y aman a la gente y lo muestran. Y con pequeños actos como un mensaje de texto, como un hola, ¿cómo estás?, como un abrazo, como un en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, como un hey, queremos que seas parte, hey, queremos que te unas a nosotros, hey, tú nos importas. Con esas pequeñas cosas somos iglesia, hacemos iglesia y
somos discípulos.
Somos discípulos.
Al final, y hay algo que te quiero sumar. El día que Andrea ya no esté, tú vas a seguir haciéndolo con alguien más. Exacto. Tú te vas a convertir en la Andrea de alguien más.
Exacto.
Quitémosle el nombre. Tú te vas a convertir en el discípulo de alguien más.
Exacto.
Y yo creo que
alguien más.
Yo creo que ese es el cierre que le podemos dar a esto. Y es, tú eres el discípulo de Jesús. No dejes a nadie atrás. Vamos por todos.
La extensión del amor de Jesús, qué brutal.
Somos manos y pies de Jesús. Por eso dice que somos los embajadores.
Exacto. ¡Ah! No, chamo, es que ya va, ovación de pie.
Es que somos, por eso te digo, somos embajadores de todo.
Exacto.
Y por eso dice que somos el cuerpo de Cristo. Y tú has oído esto. Uy, esta se viene ahí, esta sí, vamos. Dice el cuerpo consular. Hay un embajador que es la cara y el resto hay un equipo atrás. Si somos los embajadores de Cristo, hay alguien que está en una tarima predicando todos los domingos, se esfuerza para escuchar a Dios. Atrás también habemos rescatistas que somos parte del cuerpo de Cristo, restaurando a otros, siendo discípulos.
Me gusta esa palabra. Rescatista.
Todos somos el cuerpo. Alguien tiene que hacer algo. No todos vamos a llenar una iglesia, pero tal vez yo voy a restaurar a uno y ese uno va a traer a mil.
Tal cual.
No despreciemos al herido, porque ese herido puede restaurar a miles.
¿Y qué tarea la que tenemos por delante?
Como hijos de Dios, sí.
Sí, porque es la tarea y se puede vivir saludablemente. Yo hoy, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, porque estos últimos 6 meses para mí han sido como un refrigerio de poder ver que sí se puede ser y hacer iglesia saludablemente.
Totalmente.
Que sí existen iglesias saludables, que la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia de Cristo, no a una iglesia específica o a una congregación específica, sí se puede vivir lo que dice la palabra de Dios y ser lo que dice la palabra de Dios. Sí se puede aplicar aquel diseño y aquello que Jesús pensó que sería la iglesia. Sí se puede.
Y al final se trata de poner los ojos en Cristo siempre.
Autor y consumador de nuestra fe.
O sea, la iglesia es humana. Y en el
imperfecta.
Momento.
Igual a imperfecta.
Imperfecta, exacto. Y en el momento que te fallen, no le eches la culpa a Dios, pero exacto, tampoco responsabilices solo al humano. Toma un poco de responsabilidad también, porque si tus ojos no fueron puestos nunca en Cristo, seguramente la herida va a ser un poco más profunda. Pero cuando tú estás en Cristo, dices, ok, son de carne y hueso. Ellos también necesitan misericordia.
Eso está brutal. Y me encanta lo que acabas de decir, güey. Tenemos una responsabilidad.
Total.
No podemos tampoco victimizarnos ni llegar al punto de la conmiseración y,
nah,
y yo, mi solo culpa, yo, mi culpa, no. Y ya, y todos me hieren y todos me odian y mejor me como un gusanito, o sea, no.
Yo creo que podemos ser responsables con nuestra sanidad, pero ser responsables en tratar de curar las heridas de alguien más, aunque nosotros no las hayamos provocado. De eso se trata.
Qué manera de cerrar. Yo, gracias, te diría, yo te diría, quisieras agregar algo más, pero chacho. Nah. Qué manera,
a ti, amigo, por el espacio. Linda serie. Vamos a empezar una nueva, pero de verdad, yo la verdad que te agradezco. Yo te lo dije en chat. La verdad que ha sido una bendición. Esos espacios para poder comunicar. Y al final de eso se trata. Hacer podcast para edificar a los unos a los otros.
Para sumar.
Siendo vulnerables. El día que me conozcan, ustedes van a decir, ese es y este es. Alto, medio moreno, medio flaco, imperfecto, pero vulnerable siempre para decir la verdad.
Sí.
A través de las heridas que al final hablan del amor de Dios.
Y qué bueno que podamos tener estas conversaciones. Yo también te agradezco porque yo creo que estas cosas yo no las hubiese hablado de primera mano en ningún sitio. Y he tenido la oportunidad contigo de poder... Para mí esto es como una terapia. Pero también es fomentar una amistad y que podamos, que eso sirva como trampolín a otras personas para sanar, para salir de allí y que sepan que bueno, que aquí hay dos personas, que yo también soy bastante alta, así que dos alticos que quieren ayudarles y que quieren añadir valor a sus vidas.
¿Cómo le vamos a poner a esto?
A ver.
Viernes de terapia con no terapeutas.
¡Me encanta!
¡Epa! Vamos a darle.
¡Sí! Con dos...
Whatever, Carla.
Sí, ahí está. Esa era la que había aquí. Nada. Qué gusto. Gracias por el espacio.
Gracias, amigo. La verdad es que es un gusto tenerte aquí en la casa. Y nada, nos venimos con serie nueva en este formato podcast, ¿correcto?
Let's go.
Bueno, mi gente, este fue el último episodio de esta serie fabulosa que tenemos con Wer. Y será hasta la próxima oportunidad porque nos venimos con todo.
Seguro.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.